Gracias al Señor por su gran misericordia para con nosotros, porque verdaderamente Él es bueno. Él es un Dios precioso, un Padre amoroso. Aleluya. Gracias al Señor por permitirnos también acercarnos a esta parte de los estudios de Sagrada Escritura. Nos encontramos acá en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, y hoy, con la ayuda del Señor, continuaremos con el sexto sello. El sexto sello. No está de más que les recuerde que estamos viendo, o por lo menos leyendo, únicamente Él puede mostrar, cuando digo viendo, no solamente podemos ver aquello que Él nos muestra, ¿verdad? Podemos leer por la gracia del Señor. Pero estamos leyendo cosas relacionadas con un libro, un librito, que la palabra dice que estaba sellado con siete sellos. No son siete libritos, cada uno con un sello, sino son, es un librito con siete sellos. El contenido de esas cosas que ahí estaban selladas. Un librito. Decíamos literal, espiritual, esto, que lo otro, ¿verdad? Muchas cosas. Bueno. Antes de comenzar en esta mañana a leer aquí en Apocalipsis capítulo 6, me gustaría que viéramos a modo de introducción un pasaje que se halla en Hebreos capítulo 12. Considero que es muy importante en esta mañana esta escritura, la cual creo que puede ayudarnos grandemente con la ayuda del Espíritu Santo a poder relacionar o a poder tener un punto de partida con respecto a lo que tiene que ver con el sexto sello. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice el versículo 26, conmovió entonces la tierra. Pero dice, esta vez no solamente será la tierra, sino dice también, dice, será el cielo. Pero en el versículo 27 nos habla específicamente acerca de qué es aquello que Él ha de conmover. Dice, y esta frase aún una vez, ¿qué es lo que implica, qué es lo que significa? Dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hay cosas hechas las cuales son movibles y hay cosas inconmovibles. ¿Qué es lo que es inconmovible? Ahí está todo, ahí no puede estar más claro, está todo ahí. ¿Qué es lo que es? Hay una sola cosa que es inconmovible. El versículo 28. un reino inconmovible, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Todo lo demás, ese es el reino de Dios. Todo lo demás es temporal, pasajero, pero el reino de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Él reina desde la eternidad y hasta la eternidad. Bien. Vamos a ir, por favor, a Apocalipsis capítulo 6. Quiero leer en esta mañana los versículos del 12 al 17, los cuales tienen que ver con el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Quisiera leerlo todo de una vez. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Todo aquello que puede ser conmovido va a ser conmovido, y solamente para que quede aquello que es inconmovible. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Qué será aquello que podrá permanecer firme en el día de su venida? Bien. En estos versículos, versículos 12 y 13, la primera parte del versículo 13, primeramente vamos a estar tratando acerca de la conmoción de los elementos, conmoción de los elementos. Al hablar de conmoción, estamos hablando acerca de este estremecimiento que aquí se nos habla en este pasaje de la Escritura. Dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. La tierra, supuestamente, conmoción de los elementos. Dice, hubo un gran terremoto, la tierra, moción, conmoción en la tierra. Y otros elementos, dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Particularmente aquí en esta conmoción, no solamente de la tierra, dice, no solamente la tierra como veré, sino también, ¿qué cosa? El cielo. Bien. Al hablar de la conmoción de el cielo específicamente, nos está hablando acerca de el sol, la luna y las estrellas. Sol, luna y estrellas. Cuando nosotros pensamos acerca de estos elementos, fundamentalmente lo que pensamos acerca de ellos es acerca de luz. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en el versículo 3, lo primero que Dios creó fue la luz, ¿verdad? Dice, en el primer día dijo Dios, sea la luz. También en el capítulo 1 de Génesis, en los versículos 14 al 17, habla acerca de la creación de el sol, la luna y las estrellas. Pero hay una cosa muy interesante y debe siempre de separarse o de discernirse entre un tipo de luz a las otras luces. Cuando habla en el capítulo 1, en el versículo 3 de Génesis, acerca de cuando Dios dijo lo primero que Él creó fue la luz. Dijo, sea la luz. Lo interesante de ello es que esa luz, cuando vino, cuando se manifestó, lo interesante es que en el original presenta esto y dice, y la luz ya era. Por favor, mediten acerca de ello. Tomen un momento nada más que para meditar acerca de ello. Dios dijo en el versículo 3, sea la luz. Y cuando la luz fue, no dice la luz fue, sino que la luz ya era. Muy distinto a cuando se refiere a lo que dice en el versículo 14 al 17, que habla acerca del sol, dice que Él hizo. Cuando contemplo la luna y las estrellas que tú formaste, eso fue una cosa hecha, eso es creación. Pero cuando habla acerca de esa luz del versículo 3, ya esa no fue luz creada, sino ya era luz que existía, ya era luz que era. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y vamos a verlo claramente, así en una forma directa, sin rodeos. Génesis 1:3 habla acerca de aquel que es el primogénito, aquel que es el primero de todos. Génesis 1:3 habla acerca del Señor Jesucristo, la luz del mundo. Pero cuando habla acerca de el sol, la luna y las estrellas, ya sí habla acerca de la creación. Ya sí habla. Pero en ambas situaciones nos está hablando acerca de luz. Uno es luz espiritual, la otra es luz literal. ¿Verdad? Bien. Una de las cosas que debemos de... a propósito, estamos tratando acerca del sexto sello en esta mañana, para beneficio de nuestra hermana, que acaba de llegar. El sexto sello. Acabamos de leer Hebreos capítulo 12, versículos del 25 al 29 como introducción. Y el primer punto que estamos tratando en esta mañana, después de haber leído Apocalipsis 6, versículos del 12 al 17, después de haber leído esos versículos, el primer punto que estamos tratando es aquel de la conmoción de los elementos. La conmoción de los elementos. Bien. Decía que una de las cosas que debemos de considerar es que todo lo que fue hecho fue creado en luz. Comienza con la luz primera, que habla del Hijo de Dios, Jesucristo, es la primera luz. Todo fue hecho después de que esa luz fue manifestada. Número uno. Segundo, al hablar de la luz, debemos de considerar que sí, es cierto, después de esa luz hubo una expansión a la cual se le llamó cielos y en la cual Dios separó las aguas de las aguas. Y acto seguido, Él separó la tierra de los mares. ¿Verdad? Pero la tierra estaba vacía, no había nada en la tierra. A pesar de Dios llamarla, la tierra estaba vacía, no había plantas, no había animales, no había hombre en ella. Antes de que la tierra fuera, que pudiera producir, antes que la tierra pudiera producir, antes que pudieran haber animales y hombres que habitaran la tierra, antes de eso, Él tuvo que mandar a que fuera la luz, pero hacer la luz como por ejemplo el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo diciendo en otras palabras? Sin luz no puede haber vida. ¿Me doy a entender? La luz es inevitable, la luz es una necesidad, es un menester. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo? Mandó, sí, la luz. Mandó que fuera el sol, y al sol le llamó la gran lumbrera. Y acerca de la gran lumbrera, porque todo esto, repito, todo esto va a tener consecuencias luego más tarde, por eso le estoy diciendo todo esto. A esa gran lumbrera le dijo que rigiera, que se enseñoreara. Así que consideren eso, por favor. Esa luz reina, esa luz es llamada a regir. y le llamó Sol, la gran lumbrera, y a la lumbrera más pequeña le llamó Luna, o en este efecto, a la luz menor, le dijo para que ella se enseñoreara o rigiera en la noche. Así que tenemos aquí luz que rige de día, luz que rige de noche. Y también, junto con ella, a las estrellas. Ellas también despiden luz. Ellas también, en otras palabras, son aquellas que proyectan luz. Bien. Sin luz no puede haber vida. Ahora, hallamos una cosa interesante también en Génesis, no tienen que buscarlo, pero en Génesis capítulo 21, versículo 23, cuando habla acerca de la Nueva Jerusalén. Dice que la tal no tiene necesidad de la luz del sol o de la luna. Ven la palabra necesidad. No puede haber vida sin luz. Pero dice que ella no necesita luz de sol ni de luna. Dice, porque Dios y el Cordero son las que la alumbran. Así que sigue siendo la luz un imperativo. La luz es necesaria, no puede haber vida sin luz. En este caso, Cristo, aquel que es la luz, aquel que es Génesis 1:3, es aquel que sigue siendo aquel que ilumina. Él es esa luz que realmente produce vida. En fin, ese es en primer lugar, con respecto a la conmoción de los elementos. Dentro de eso mismo, de la conmoción de los elementos, dentro de eso mismo, perdón, esa misma luz, hablando de luz, literalmente, esa luz es regida. Segundo subpunto. Esa luz es regida. La rige, o sea, el Señor manda que ese sol, por ejemplo, se enseñoree, pero es el Señor el que enseñorea sobre ese sol. Y es el Señor el que se enseñorea sobre esa luna. Bien, porque son creación suya. Si es en cuanto al Señor Jesús, Él como luz, Él reina, Él es la luz por excelencia, pero está sujeto al Padre. Bien. Vamos a ver acerca de por qué esta luz es regida. La luz en general, la luz es regida. En Éxodo capítulo 10, la situación aquí es, como ya sabemos, el Señor estaba tratando con Faraón, haciendo que él dejara a su pueblo salir de Egipto. ¿Qué dice aquí? Una de las plagas, una de las situaciones que aconteció, fue el noveno juicio, como es conocido. Versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Yo no sé, pero palpar tinieblas deben de haber sido bien espesas, ¿verdad? Bueno, no entendemos bien del todo, pero... Verso 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Interesante. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Nuevamente, manda, extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas. Y fue así mismo. Esa luz es regida. Ahora, aquí mismo en el libro de Éxodo vemos también un fenómeno, algo similar. En el capítulo 14, Éxodo capítulo 14, Una vez que ya el pueblo del Señor ya iba marchando, ¿verdad? Ya había salido de Egipto, los egipcios todavía desistían, Faraón todavía desistía de cautivar al pueblo, de retener. No, él no desistía, él continuaba queriendo tener sujeto a ese pueblo, a pesar de que Dios había dicho: deja ir para que me sirva a mi hijo, a mi pueblo. Bien, capítulo 14, repito, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos que alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Así que, en otras palabras, el mismo Señor vuelve a hacer las cosas donde Él para unos es luz, para otros es tiniebla. Y habla acerca del ángel. Eso, ¿no, verdad? Dice el ángel de Dios, y esto estamos quizás viendo las cosas un poquitico por adelantado, porque esto va para otras sesiones más adelante. También podemos observar aquello que aconteció en los días de Josué. Ya Josué había, ya aquí él estaba, pero especialmente cuando la batalla contra los gabaonitas, en el capítulo 10 de Josué, no voy a buscarlo ahora, pero donde en medio de esa batalla, cuando los moradores, perdón, cuando los gabaonitas hicieron pacto con los israelitas, el resto de los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, los gabaonitas a hacer alianza con Israel, pues se convertían en enemigos del resto de los moradores de la tierra. Repito, antes quizás eran, no era, todos aliados, pero en el momento que se hace aliado de los enemigos del resto de los pueblos, pues se convertían en enemigos también de ellos, y le hicieron la guerra. E inmediatamente los gabaonitas dijeron: asístenos, ayúdanos. Y a causa de ese pacto, los israelitas fueron, Josué, guiados por Dios, fueron e hicieron batalla contra a los enemigos de los gabaonitas, enemigos también de Israel. ¿Qué sucedió? La batalla estaba en su apogeo, y de pronto una cosa muy peculiar aconteció. Hacía falta, en otras palabras, obviamente, hacía falta luz. No podía caer la tarde. Y dice la palabra que que Josué mandó que el sol se detuviera. Y la palabra nos enseña en el capítulo, les decía, en el capítulo 10, versículos del 12 al 14, donde el sol se detuvo y la luna se detuvo. Fenómeno, decía yo, cosa poco común. Pero la luz es regida. La luz es regida. Estamos hablando de ello. La luz es regida. Quizás de todas las cosas, la más peculiar de todas fue en los días de Ezequías, el rey Ezequías, cuando el profeta Isaías fue y le habló al profeta, le habló al rey diciéndole que iba a morir. El rey se humilló, el rey buscó el rostro del Señor, y el Señor mandó otra vez al profeta Isaías a que fuera y que le dijera que había una extensión, que el Señor le concedía la gracia de tener 15 años más de vida. La palabra nos enseña que Ezequías miró todo eso con cierto recelo y pidió señal, y dijo: ¿cómo habré de conocer yo, en otras palabras, que en verdad esto habrá de suceder? Bueno, lo normal es, decimos, que el día avance. Pero vimos un fenómeno, y fue cuando unos tenían luz y otros estaban en tinieblas. Vimos también otro fenómeno cuando de pronto hay un estancamiento, en otras palabras, hay un detente en lo que tiene que ver con las lumbreras. Pero esto es aún algo distinto, superior y más complejo que todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque la señal que le dio el Señor a través del profeta a Ezequiel es que la sombra, o en otras palabras, que el tiempo habría de girar al inverso. En otras palabras, hay una expresión que decimos, ¿quién pudiera darle vuelta al reloj hacia atrás? Por lo menos es muy popular en inglés. Who could turn the clock backwards? Tantas veces que uno quisiera realmente decir, oh Señor, si tan solo pudiera deshacer lo que hice, si tan solo pudiera. Nuevamente, nosotros no podemos, pero Él sí puede. Aún deshacer lo que hicimos, aún en otras palabras. Por ello, es que por la gracia del Señor puedo decir que para mí Él es mi Redentor. Él realmente, Él deshace todas esas marañas, todas esas cosas realmente indebidas que uno mismo contrajo. Ese es el Señor. Ese es aquel que se ha manifestado, se ha revelado a mi vida. El Dios que puede hacer lo que yo no puedo. El Dios del imposible. La luz, decíamos, es regida. Hay conmoción en los elementos. En la tierra un terremoto, dice, y con la misma, dice, también hay, en otras palabras, estos fenómenos que acontecen con las lumbreras. Bueno, vamos a ir por un momento a otro punto, por favor, el cual es su significado espiritual. Su significado espiritual. Otro punto, segundo punto. Sí. Su significado espiritual. Los elementos, pero básicamente los hemos tratado a modo literal. Pero vamos a verlos ahora en forma espiritual. Para ello vamos a buscar en Génesis capítulo 37, si ustedes tienen la bondad. Génesis capítulo 37. Hay cosas que a veces, porque son un sueño entre comillas, se pasan por alto. Hay veces que son sueños que son productos de indigestión, ¿verdad? Pero hay sueños realmente, Dios habla por sueños a Abraham, a Nabucodonosor. En fin, Dios habla por sueños también. Y aquí en el capítulo 37, a José le llamaban este soñador. Le llamaban un soñador. Bien, capítulo 37, leyendo desde el versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, cuidado. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba. Señor. Muchas veces cuando uno está tan expuesto a lo literal, todo lo que uno comprende es lo que ve, o sea, el hombre sensual, los cinco sentidos, decía una hermana hace un momento, es que lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido, me decía ella, en cierta manera ha sido tan distinto. Yo le decía solamente nada más que mi respuesta, no me tuvo que decir más nada. Le dije, sí, yo entiendo lo que tú has aprendido, Le dije, lo que tú has aprendido es saberlo todo literalmente. Porque esa realmente es, ese es el plato del día, ese es el menú. Eso es lo que se oye, eso es lo que comúnmente el hombre. Aquí vemos supuestamente al pueblo de Dios oyendo la palabra y diciendo, en otras palabras, o sea, refutaban, desechaban eso y no tenían. ¿Tú? ¿O sea, tú? No me hagas reír. ¿Que yo voy a postrarme? Hazme el favor. El padre, la madre, ¿cómo tú vas a faltarnos el respeto, hijo? ¿Tú sabes que tú debes de honrarnos a nosotros, que no conoces los mandamientos? ¿Honrarás a padre y madre? ¿Nosotros postrarnos delante de ti? ¿Se dan cuenta? Todo. Lo único, para lo único que hay lugar en el corazón del hombre y en la mente del hombre, es para aquellas cosas que son todas naturales. Los hermanos rechazaron todo eso, pero dice que su padre meditaba en esto. Precioso, porque algo así más o menos fue lo que le pasó a María, ¿verdad? No que él entendiera, pero que lo guardó en su corazón. Muchas veces el Señor está hablándonos y nosotros aplicando las cosas a lo literal, a lo material, y decimos, ¿por qué es que no entiendo? No se entiende precisamente porque lo que Él está hablándonos es espiritual. O si van a haber, permítanme decirles, van a haber manifestaciones de tipo natural, pero la esencia, la causa de esas manifestaciones de tipo natural van a ser de tipo espiritual. La causa de ellas. Vale. Pero muchas veces queremos ver las manifestaciones de esas cosas mirándolas a ellas siendo causadas por cosas naturales también. Bueno. Israel. Este es el aspecto espiritual, significado espiritual, de esta conmoción que de la cual hablábamos anteriormente, pero dice que todo va a ser ¿qué? Conmovido. Cosas que están en la tierra, cosas que están en el cielo. Dice, por tanto, recibiendo nosotros un reino que no puede ser conmovido. Esto tiene que ver con Israel. Vamos a ir, por favor, por un momento a ver aquello que tiene que ver con el mundo. Con el mundo, con los gentiles, si me permiten decirlo así. En Isaías, en el capítulo 13 de Isaías, dice aquí, capítulo 13, versículos del 6, del 6 al 13, veamos también, del 6 al 13. Aullad, porque está cerca el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Y castigaré a quién? Los gentiles. Ven aquí una vez más la luz, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, sus luceros. Dice, castigaré al mundo. Ellos no darán llamas. Esa clase de sol, primeramente habla del sol, la luna, yo, tu padre y tu madre, nosotros, tus hermanos, vamos. Pero está hablando de Israel. Esa clase de luz, que anteriormente decíamos que era Jacob, su mujer, sus hijos, nosotros vendremos. Esa clase de sol, de luna, de estrellas. Él decía, yo vi en ese sueño al sol, la luna, las estrellas. ¿Sí? A mis pies. Y aquí está hablando acerca del mundo, ya no de los israelitas, está hablando de los gentiles, el mundo, los pecadores. Dice, ya no darán más su luz. Decía verso 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Que castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese, noten por favor, esa luz tiene un significado. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo. Noten, por favor, me iba siempre. Cada cual huirá hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Habrá un huir, pero recuerden, esto lo vamos a ver más bien hacia el final. Los gentiles, el mundo. ¿Cómo es que en el día del furor de Jehová, ese sol, o más bien esa luz, no será irradiada, no será manifestada, porque el Señor castigará? ¿Qué cosa? La luz. Aquí en este caso es la altivez, la arrogancia. Mantengan todo eso ahí. Significado espiritual. Lo vimos en Israel y lo vemos también en el mundo. ¿Sí? Vamos, por favor, dejando ya todo eso, ahí hemos presentado la parte espiritual del mundo. Vamos al tercer punto en esta mañana. Tercer punto es profecía y cumplimiento. Profecía y cumplimiento. Para ello vamos a venir aquí a Lucas capítulo 21. Iba a decir solamente esto que vamos a leer aquí en Lucas, también lo podemos ver en Mateo 24, podemos también leerlo en Marcos 13, son pasajes que básicamente dicen lo mismo. Solamente que les pido que busquen en Lucas 21 a leer ahí, por una palabrita que dice aquí que creo que merita la pena que la veamos. Lucas 21. Ese Lucas 25 lo escribí yo. Bien. Lucas 21, versículo 25. Pudiéramos leer desde mucho antes, pero vengo aquí específicamente. Entonces habrá, y esta palabrita, señales. Una de las preguntas que el Señor le hacía, que los discípulos le hacían al Señor, era, y dinos, ¿qué señales habrá del fin? ¿Cuándo será? ¿Cuándo? ¿Y qué señales habrán? Era una de las preguntas. Bueno, hablando de señales, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca, lo cual nos conlleva a un periodo que hay entre el sexto y el séptimo sello. Pero repito, eso no es para ahora, pero ya vendremos. Dice, porque vuestra redención está cerca. ¿Dónde estoy? Verso 29, gracias. Verso 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera. Esto es parte de lo que habremos de... ya lo leímos, pero volvemos otra vez a leerlo cuando lleguemos, cuando volvemos otra vez a Apocalipsis 6. La palabra higuera, recuerden esa, es importante. Todo eso sucederá, lo que dice anteriormente, pero también dice aquí el versículo 29. Mirad la higuera y todos los árboles. ¿La higuera qué es lo que representa bíblicamente? Israel. Dice, y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Todo va a ser conmovido. Todo lo que pueda ser conmovido va a ser conmovido. Decíamos, lo único que no va a ser conmovido, recibiendo por tanto nosotros un reino que no puede ser inconmovible. Tengamos gratitud. Bien. Dice, sabéis que esas cosas están cerca. Que está cerca el reino de Dios. Verso 32. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a detenernos ahí, por favor. Vamos a detenernos ahí. Decíamos profecía y cumplimiento como tercer punto. ¿Qué es esto que hemos leído? Profecía. Ya el Señor, cosas que ya venían diciéndose, que la habíamos visto, por ejemplo, en Isaías, en Daniel, etcétera, etcétera. Una vez más, aquí el Señor le decía a sus discípulos, esto es lo que está por acontecer. ¿Cuándo se verá? En el sexto sello. Cuando el sexto sello, cuando el Señor manifieste, cuando Él, en otras palabras, desvele o revele aquello que ha estado oculto. Vamos, por favor, al capítulo 6, una vez más, capítulo 6 de el Apocalipsis, para ver el cumplimiento de esa profecía. Capítulo 6. El sexto sello. Permítame leerlo desde el principio, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. La higuera, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La higuera, exacto. Y ahora habla acerca del versículo 13, y las estrellas del cielo, verso 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Vamos a detenernos por un momento ahí a ver esto por un instante. Luces que rigen. Una rige de día, otra rige de noche. Y junto con ellas las estrellas. Bien. En el capítulo 15, aquí habla acerca de reyes de la tierra, reyes. en aspecto figurativo, escúcheme bien, en forma figurativa, en todo como estoy diciendo, en aspecto simbólico. Capítulo, estoy leyendo Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 15. Sí, disculpen, capítulo 6, versículo 15. Estoy en este momento refiriéndome en forma figurada. Cuando se está hablando en forma figurada, tenemos que diferenciar la esencia de la ilustración. Muchas veces el problema del pueblo es que somos tan prestos a captar la ilustración que nos olvidamos de la enseñanza, o sea, lo que en verdad se está tratando de dar. No sé si eso fue claro. Muchas veces nos vamos tras, repito, las ilustraciones, las anécdotas, etc., pero nos olvidamos de lo más importante de todo. Dice verso 15: y todo siervo y todo libre. En este caso, el último que queda por compararlo ahí es a las estrellas. Estrellas, siervos y libres. Estrellas, perdón. No tienen posición. No tienen posición. Pueden ser siervos o libres, pero no son capitanes ni son poderosos. Son solamente siervos libres. Las estrellas, podemos ver que hay estrellas libres y hay estrellas presas. Cuando habla acerca de la tercera parte de los ángeles, la tercera parte de las estrellas, ángeles, estrellas, estrellas que cayeron con la caída de Lucero, con la caída de Satanás, estrellas que cayeron y están como presas, cautivas. También están aquellas que son libres, hablando en términos de que hay luz cautivada y hay luz libre. Ahora, perdón, vamos por favor un momento, una vez más, a ver qué es lo que estaba pasando aquí, cuál es la esencia, cuál es la proyección, qué es lo que, una vez que el sello fue quitado, qué es lo que este sello, o qué es lo que el Señor quiere enseñarnos que había detrás de este sello. Vamos a ir directamente ya aquí a la esencia. ¿Cuál es la enseñanza que aquí hay? ¿Qué es aquello? Versículo 16: y decían a los montes, caed sobre nosotros, las peñas, dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? Todo está tambaleándose. Todo. Reyes, reinos, todo. Siervos, libres, todo está tambaleándose. Todo está siendo conmovido. Por favor, hago yo varias preguntas de tipo insinuativo. Primeramente aquí, donde habla, estoy haciendo preguntas de tipo insinuativo, repito. El planeta Tierra. Primeramente, ¿puede vivir sin luz? Segundo, dice aquí en el versículo, a ver dónde está, versículo 13, estrellas cayeron sobre la tierra. Bueno, veíamos lo que decía en otras palabras José, ¿verdad?, en su sueño. Pues, ¿cuán grande es este planeta? Cuando es realmente comparativamente, es apenas un grano de arena en el universo. Si vamos a verlo literalmente, estoy hablando en forma insinuativa, pero al mismo tiempo estoy tratando de decir algo. ¿Qué haría falta realmente para que este planeta como planeta dejara de existir, en otras palabras, y se convirtiera solamente literalmente hablando en pequeños fragmentos, arenilla, todo lo que es parte? Y aquí decían ellos, fíjense por favor, ellos decían, reyes de la tierra, grandes, capitanes, ricos, etcétera, decían, dice que se escondieron
en las cuevas y entre las peñas de los montes se escondieron y decían a los montes, cuidado, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. Aquí estaban huyendo, aquí estaban tratando de huir de una cosa, de aquel que estaba sentado sobre el trono, aquel que decía, este es el día, estaba sobre su trono y decía, y escondernos de la ira del Cordero. ¿Cómo? Efectivamente, y casualmente eso de huir de la muerte, todo lo hemos leído anteriormente, pero veremos más adelante cómo es que la muerte huye de ellos. Eso es, no, verdad, para ya cosas más avanzadas en ese aspecto, en otras partes de la Escritura, quiero decir. Esa gran conmoción, pidiendo en otras palabras que vinieran toda esa catástrofe sobre ellos. La pregunta en todo esto es, hasta la fecha, vemos que los reyes, los poderosos y demás, vemos realmente que haya luz. Vemos que la luz de estos reyes y de estos poderosos se haya menguado. Todo lo contrario. El hombre sigue con su altivez. El hombre sigue, en otras palabras, con su forma de vida. No hay nada que le haya afectado al hombre. Me pregunto, ese sello, en cuanto a su cumplimiento, ¿es algo ya en estos momentos? ¿Es un cumplimiento en estos momentos? Yo no lo veo como un cumplimiento en estos momentos. No puede ser. Que donde ha de haber muerte como consecuencia de una neumonía, que ya empiezo a oír algunos destornudos. Sí. ¿Me di a entender con esa expresión? ¿Donde habrá de haber muerte por causa de una neumonía? Sí, ya empiezo a oír a alguien destornudando. Ya empiezan a verse, desde ese tiempo empiezan ya a verse esas conmociones en los reinos. Claro está. Pero esto no es nada comparado. Que se habla de que el problema que hay aquí, que el problema... No, eso no es nada. La gente, en otras palabras, va preocupada, ¿qué va a pasar? No, si no hemos visto nada. Hay mucho más. Profecía y cumplimiento. Esos reyes cesarán, su luz cesará, esos reyes se esconderán en el día de la ira del Señor. Y viendo la imagen de aquel que viene, querrán huir, querrán ocultarse de ese rostro, que no viene precisamente como cordero, no viene, en otras palabras, como aquel que viene a salvar, sino viene realmente a pelear contra las naciones, a juzgar. Amén. Quiero que busquen, por favor, en Isaías capítulo 2, a modo de conclusión. Sí, capítulo 2 para concluir. Capítulo 2, versículo 2, vamos directamente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado. Establecido. Será confirmado el monte. Montes, caed sobre nosotros, piedras se escondieron, caed sobre nosotros. Dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Cuidado. En el capítulo 2, mismo donde nos encontramos, y en el versículo 10, voy a dejar varios versículos ahí, me gustaría que lo leyeran, con más detalles, pero versículo 10, por favor. Ellos se metieron en cuevas, ellos quisieron ocultarse, ellos querían que vinieran sobre ellos cualquier cosa, aquellos que huían, que querían huir en el día de la ira de Jehová. Too late. Demasiado tarde. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. La luz, pudiéramos decir en este caso, porque tenemos que relacionarlo ahí, esa altivez, esa luz, lo que despide esa vida, lo que está manifestándose a través de esa vida, dice, será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros, ahí que habla acerca de quién, supuestamente Israel, supuestamente, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes, montes habla de reinos, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y una vez más, y solo Jehová será exaltado, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar. Ahí está hablando acerca del mundo, no solamente lo que se refiere a la tierra de Jerusalén, se refiere acerca del mundo, está hablando en general. Primeramente habla acerca de los cedros del Líbano, las encinas de Basán, pero después ya empieza a hablar de Tarsis, empieza a hablar acerca de todo lo demás, y finalmente dice, cuando él se levante para juzgar la tierra, dice, castigar la tierra, verso 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorasen, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Concluye diciendo, basta ya, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Una pregunta que fue hecha esta mañana, que ciertamente vale la pena mencionar una vez más, alguien dijo, ¿y el clímax de todo esto tiene que ver con qué? ¿Solamente con la arrogancia, con la erguidez del hombre, con la altivez del hombre? Ese es el clímax. ¿Y cómo es eso? Pregúntense cómo comenzó todo. Exactamente. Desde el momento que hubo alguien que dijo, ¿qué fue lo que pasó en la tierra? No la desnudez, pero verse uno, tener conciencia de uno mismo, en vez de conciencia de aquel que lo llena todo y en todo. Ahí es donde viene precisamente la desgracia, vino la desgracia en la creación. El pecado infestó todo por completo. ¿Hasta qué punto es el corazón de uno altivo? ¿Hasta qué punto es el corazón de uno Es más, perdón, hay veces que la altivez, el orgullo, a veces está en la misma humildad. En la misma humildad. No hace falta dar detalles. Pero queriendo uno ser humilde, sin darse cuenta, el grado de vanagloria que en ello hay. Eso es poniéndolo ya por el límite. Si hay orgullo en la humildad, ¿qué no habrá de ahí para arriba? Pero ¿cómo? Reconociendo la exaltación. Decías, él debe crecer, yo debo menguar. Nunca podrá haber lo que se puede decir una humildad genuina que no sea como reconocimiento de la exaltación suya. No que yo tenga que descender para que él suba, sino porque él es el altísimo, él es el soberano, él es el digno, que puede ser uno. Una cosa produce la otra. Pero cuando es cuestión de, bueno, déjame bajarme yo para que tú subas, ya ahí inclusive hay el aquello de vanagloria propia. Señor, tú estás allá arriba porque yo me bajé. Claro está. Pero cuando hablamos de los poderosos, los reyes, cuando hablamos, esa luz que despide, esa soberbia que despide, que simplemente no se da cuenta, eso es precisamente lo que hace que sea para Dios abominación. Se dijo esta mañana también que entre las cosas que tienen que ver con 6 y la séptima, esto es abominable para Jehová, se habla acerca de el corazón altivo, la altivez. Dice, y esta última, como diciendo, en la culminación de ello, esto lo aborrece Jehová en Proverbios. La pregunta es, los ojos altivos, sí. La pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo, en qué manera es que pudiéramos nosotros examinar nuestro corazón para poder realmente no decir, Señor, yo quiero ser humilde? Porque repito, hasta en eso hay pecado. No es cuestión de pedir, yo quiero ser humilde. La palabra más sencilla, que él dice, aprended de mí. No es yo quiero ser. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, pero en esencia de corazón. ¿Qué sucede en este sexto sello? Dice, el día de la ira de Dios, cuando las luces dejarán de dar su resplandor. Un fenómeno, decimos. El Señor permite que todo aquello que es hoy en día, que se exalta a sí mismo, Él permite todo eso. Pero ya de antemano dice, llegará un día en que toda esa arrogancia y todo eso, ¿quién? ¿Jacob? A veces uno no se da cuenta. Un hombre como Jacob, un siervo de él, no se da uno cuenta. Uno no está consciente de lo engañoso del corazón. Pero dice claramente, en ese día, al abrirse ese sello, esa luz va a dejar de brillar. Va a haber conmoción en la tierra. Y dice, solamente el Señor va a ser exaltado. Concédanos el Señor por su misericordia, que podamos apreciar, que podamos realmente ver, Señor, esto del sexto sello. Señor, ¿qué tiene que ver con mi vida? Señor, que yo no me halle fuera de ti, que yo no me halle afuera de la peña, que quiera decir en otras palabras que otras cosas me escondan, que no tengamos que experimentar eso. Quizás alguno, no sé, vamos a terminar aquí en estos momentos, pero quizás alguno...